11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llegamos al final de un día marcado por la situación económica tanto en Europa como en Estados Unidos. Como estaba previsto, la Reserva Federal ha confirmado la subida del 0,75% de los tipos de interés. En Europa, el Banco Central ha anunciado un mecanismo para intentar frenar la escalada de las primas de riesgo de España o Italia. Mañana su presidenta, Christine Lagarde, se lo va a explicar a los ministros de Economía del Eurogrupo. Bruselas. José Luis Concejero, buenas noches.
Buenas noches. Los altos precios de la energía, el combustible y la inflación, que sigue marcando registros históricos, van a marcar la reunión que en las próximas horas van a mantener los ministros de Economía de la zona euro. Además, la elevada prima de riesgo que está teniendo lugar en España y en los países del sur de Europa vuelven a despertar los fantasmas del pasado. No es la crisis del euro de hace 10 años, pero la economía sí empieza a enviar mensajes de cierta debilidad. Cuando no nos habíamos recuperado de la crisis del coronavirus, ha llegado la guerra de Ucrania, una subida de los precios y problemas también en las cadenas de suministro. Por lo tanto, muy pendientes de este encuentro de los ministros de Economía y de los mensajes ante la incertidumbre que se empieza a vivir en Europa.
Los precios de la energía seguirán subiendo mañana a pesar de que el gobierno ha topado el gas. Por segundo día consecutivo, el megavatio hora de la luz va a ser más caro que el día anterior. Mañana sube un 15% hasta los 259 euros. Un carajal. Difícil de explicar, pero muy fácil de entender si miramos lo que cuesta pagar las facturas cada día a más gente. Hoy en COPE te estamos contando que algunos hogares dedican ya una cuarta parte de sus ingresos solo a luz y comida. Carmen Lavallén.
Sin capacidad para ahorrar, los hogares más vulnerables se ven desarmados frente al aumento de los precios. Con 41 años, David está al límite.
No tengo paro, no tengo prestaciones, no cobro nada. Ni ayuda ni nada. Ahora mismo en el sentido es los alimentos.
Rodolfo tiene 53 años, mujer e hija.
Todo ha subido, ya que hemos dejado de comprar unas cosas para tener otras.
Para buena parte del millón de hogares en los que nadie tiene trabajo y los 2 millones de personas que necesitan ayuda alimentaria en España, llueve sobre mojado. Pero otras familias piden apoyo por primera vez. Lucía Gallardo es trabajadora social en Cáritas Alcalá de Henares.
Como esta situación se prolonga en el tiempo, familias que siempre han salido adelante, familias de clase obrera, trabajadoras, con estudios, pues no van a llegar a también a sus gastos. Entonces, una vez que entras ya en el área de vulnerabilidad, cada vez te vas viendo más excluido.
Las subvenciones públicas son, subrayan, insuficientes. Abogan por poner en marcha ayudas directas y rebajas fiscales si la inflación persiste.
Más cosas. Las altas temperaturas de estos días mantienen en alerta por un calorazo tremendo a toda España por posibles incendios. En las últimas horas se han declarado varios en Andalucía, Navarra o Cataluña. Novedades. El incendio de Pujerra en Málaga ha sido controlado una semana después. Ha afectado a 3.500 hectáreas. El monasterio de Leire en Navarra ha tenido que ser desalojado por precaución. Unas 30 personas, entre ellos los monjes, pasarán la noche en Javier, aunque el gobierno navarro señala que no hay riesgo de que las llamas alcancen el edificio. En la comunidad foral hay activos, además, otros 3 incendios. Y en Cataluña, los bomberos trabajan para extinguir 8 incendios más. Preocupan sobre todo 2 que suman 700 hectáreas. En Corbera d'Ebre, en Tarragona, y en Artesa de Segre, en Lleida. Sobre este último foco habla Bernat Solé, delegado del gobierno en Lleida.
Les hectàrees que s'han cremat en aquests moments, que estan quantificades, són 500 hectàrees amb un potencial de 20.000 hectàrees. Per tant, estem parlant d'un foc que pot evolucionar a una crema molt massiva en una serra que era una de les zones més seques de Catalunya abans d'aquest episodi de calor.
Más cosas. Hoy se ha vuelto a constatar la crisis demográfica que sufre nuestro país desde hace años. En una década, la natalidad ha caído casi un 30% y el año pasado fue el que tuvo menos nacimientos de los últimos 30 años. Javier Herrero.
Son 3 los datos clave en el primer año post-confinamiento. El primero, que las cifras reflejan la vuelta a una relativa normalidad en el aumento de los matrimonios. 148.000 en 2021, un 63% más con respecto a 2020. El segundo tiene que ver con los nacimientos. A pesar de aumentar los enlaces, hay un descenso en los recién nacidos, 4.500 niños menos con respecto al año anterior. Un dato al que le encuentra explicación la secretaria académica del Instituto de la Familia del CEU, Carmen Sánchez Maillo.
Es que el matrimonio y la familia no se ve como un proyecto vital. O sea, yo me hago esa pregunta también de fondo. ¿Y qué nos podemos responder ante esto? Pues que vivimos en una mentalidad muy individualista y que tampoco hay ni una mentalidad social, cultural y verdaderamente políticas de ayuda a la familia.
Y el tercer dato que llama la atención, 43.000 fallecimientos menos, aunque por la baja natalidad perdimos población con un balance negativo de más de 100.000 personas, algo que pone de manifiesto la crisis demográfica que vivimos.
Esta noche te estamos contando también la trágica noticia que nos llegaba desde Seychelles en el Océano Índico. La explosión del atunero Vigués Albacora 4. Han muerto al menos 2 personas, otras 8 están heridas. Los 2 fallecidos son el jefe de máquinas y el primer oficial de máquinas, ambos españoles. Las primeras informaciones apuntan a que ha habido un escape de amoníaco en el momento en el que el barco estaba siendo reparado en puerto. Nos lo ha contado en COPE Javier Touza, presidente de los armadores de Vigo.
Son atuneros, son barcos grandes, 88 metros creo que tiene de eslora. El año 74, aunque había sido remodelado.
Y atención a la fuerte tormenta de agua que ha caído esta noche en Salamanca. Agua, vientos, han levantado rachas de hasta 80 kilómetros por hora que han provocado la caída, según parecen testigos, de cientos de árboles. No hay que lamentar daños personales, pero sí numerosos daños materiales en coches e inundaciones en el barrio salmantino de Los Alcaldes. ¿Quién dice que en España no hay emprendedores? Sí que los hay, y con mucho talento, a pesar de las trabas que algunos se encargan de poner. Hoy, sin ir más lejos, se han vuelto a demostrar. Sí, mira, se ha celebrado en Madrid la final del Falling Walls Lab, un concurso que reúne a jóvenes talentos y a mentes visionarias. 15 han llegado a la final y solo uno nos representará en Berlín enfrentándose a otros talentos del mundo. Es Borja Martínez. Y hemos hablado con él. Pilar García Muñiz le pone el lazo a la linterna con nuestra historia bonita y talentosa del día. ¿Qué tal, Pilar? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches. Es un evento a nivel nacional que lleva celebrándose ya 3 años y acoge a todos aquellos investigadores y emprendedores de cualquier disciplina, además, que tienen un proyecto o una idea rompedora. Podríamos decir que es un punto de encuentro para dar a conocer grandes ideas que, quién sabe, quizá puedan solucionar retos importantes del presente y del futuro.
Es una gran oportunidad, sin duda. Esta ha sido la tercera edición. Ya está organizada por la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular, la Universidad Complutense de Madrid y el Museo de Ciencias Naturales. En este último lugar es además donde se ha celebrado el evento. Rocío de Iriarte es coordinadora de actividades de divulgación del museo.
El objetivo principal de Falling Walls Lab es generar un espacio en el que los participantes puedan mostrar una idea innovadora que dé respuesta a los diferentes desafíos que tenemos actualmente y en diferentes ámbitos, ¿no? Que van desde la energía, el medio ambiente, la salud o la pobreza, por ejemplo.
Era libre, solo tenías que tener más de 18 años y ser estudiante o haberlo sido hace menos de 10 años. Bueno, han sido muchísimos los participantes y lo más importante es que cada uno ha llevado una idea diferente. Lo explica la investigadora de la Complutense, Sara García Linares.
Lo que más nos ha llamado la atención sobre las investigaciones que se han presentado en esta final nacional del Falling Walls Lab España es la diversidad de los temas tratados, lo cual es muy positivo porque los problemas que aquejan a nuestra sociedad hoy en día y que lo harán en un futuro son demasiado complejos como para abordarlos desde un único punto de vista. Por ejemplo, hemos tenido una investigación sobre fake news y cómo combatirlas.
Qué bueno. Este evento está inspirado en uno de los acontecimientos más importantes de la historia, la caída del muro de Berlín en 1989. Quieren demostrar que estos proyectos tienen un gran impacto en la ciencia y en la sociedad. Y por eso se preguntan qué muros caerán a partir de ahora.
Pues con ideas como las que nos cuenta Sara, posiblemente derriben más de uno. En la final han competido 15 jóvenes. Cada uno ha tenido 3 minutos para contar su idea y para explicar el impacto que podría tener en la ciencia o en la sociedad. Y de todos ellos, el jurado ha elegido una.
La investigación ganadora trataba sobre el uso de bacterias para mimetizar los efectos del ejercicio en masa muscular y en fuerza en personas de la tercera edad.
La idea ganadora es de Borja Martínez. Tiene 31 años, es investigador distinguido María Zambrano en la Universidad de Almería. Él va a ser quien nos represente en Berlín en el mes de noviembre. ¿Quién mejor que él para contarnos cómo es el proyecto que ha ganado este concurso lleno de talentos?
El proyecto está enfocado al sector de la salud y más concretamente a una enfermedad llamada sarcopenia. La sarcopenia es una enfermedad degenerativa donde se pierde masa muscular y fuerza muscular, principalmente en personas mayores, y no se sabe la causa de por qué esto pasa, ¿no? Entonces, mi proyecto consiste en, a través del uso de bacterias intestinales, desarrollar miméticos del ejercicio. Es decir, a través de esas bacterias intestinales intentar dar a esas personas los posibles efectos beneficiosos del ejercicio.
Pues para Borja la final no ha sido nada fácil. Había, dice que muchísimo nivel. A él le parece que las demás ideas finalistas también realmente podrían haber ganado.
He competido principalmente con proyectos muy, muy buenos. Yo creo que el nivel era altísimo. Desde proyectos que proponían acabar con plásticos, proyectos que hablaban de polvo estelar o inclusive proyectos que intentaban entender el tráfico marítimo de diferentes mamíferos. Entonces, ha habido proyectos de muy diversas, de casi todas las especialidades, y la verdad que la experiencia ha sido muy, muy positiva.
Él es el campeón de España, pero ahora toca el siguiente reto. Lo decíamos antes, Berlín. Allí estarán los grandes talentos jóvenes a nivel internacional.
Y él parece ir sin mucha presión, quiere vivir la experiencia y conocer otras ideas igualmente buenas que la suya, pero también quiere dejar, pues, el pabellón español bien alto.
Los objetivos con los que voy es principalmente disfrutar y pasármelo bien, intentar aprender lo máximo posible de los mejores y, por supuesto, intentar hacer un muy buen papel para dejar el listón de la ciencia en España lo más alto que se pueda.
Rocío Diriarte también cree que a Borja se le presenta una nueva gran oportunidad por delante, y no solo con los compañeros que va a poder conocer allí.
Tanto él como el resto de ganadoras o ganadores de los otros países participantes van a poder interactuar y establecer contactos tanto entre ellos, entre los propios participantes, como con empresas, personas relacionadas con la política, investigadores o personas que representen diferentes instituciones tanto a nivel nacional como europeo.
Pues es el Falling Walls Lab, un evento para talentos, para investigadores, para grandes mentes con grandes ideas. Así que, si tienes una idea capaz de mejorar las cosas, el año que viene tienes aquí un espacio muy interesante para demostrarlo. Yo sí estoy convencido de que en España hay grandes talentos, y mira, ojalá nuestro amigo Borja tenga toda la suerte en Alemania.
Aquí gracias, la prueba, desde luego.
Seguro que sí. Gracias, Pilar, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita y talentosa del día. Te escucho mañana.
Chao, chao.
En Mediodía Cope.
Chao.
Adiós. Echamos un vistazo a las redes. A esta hora echamos un vistazo a las redes sociales, tendencias, de qué se habla esta noche. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Pues mira, una imagen muy comentada, un hecho más bien. TV3 censura el escote de la portavoz de la Generalitat, Patricia Playa, durante una entrevista. Ha sido en Els Matins, el programa matinal de la cadena pública catalana. La portavoz del Govern llevaba una americana blanca y debajo una camiseta plateada con escote redondo. Y bueno, pues los espectadores han podido ver cómo parecía haber cambiado de ropa de un momento a otro. Las redes se han llenado de comparativas con imágenes en las que se puede ver cómo en un momento determinado pues el escote estaba más subido. Y no solo eso, también un rótulo con algunas declaraciones se sitúa a la altura de ese escote como para taparlo, ¿no? Parece. Bueno, pues una de las periodistas que estaba allí, Ana Punsí, ha explicado a través de su cuenta de Twitter que durante una pausa le han quitado la americana y le han subido la camiseta con agujas. El revuelo ha sido tal, Ángel, en las redes sociales, que el programa ha tenido que aclarar lo ocurrido a través de su cuenta de Twitter, y han dicho, bueno, pues que han tratado de resolver en directo una situación que, bueno, a ellos les ha parecido como incómoda para la entrevistada, porque veían que ella misma pues todo el rato se estaba ajustando el top.
Yo creo que tampoco era para tanto, pero bueno, en fin, más allá de eso, por traducir, se la veía un poco lo que es el inicio del canalillo. Bueno, pues en la siguiente escena ha entrado alguien cuando había un corte con un vídeo y le han subido, le han sujetado y han aumentado el gráfico para que no se vea
eso, lo es, que para es el que canalillo. No se vea esa parte.
En fin, primero, tampoco pasa nada, y segundo, tampoco pasa nada porque lo corrijan, porque efectivamente a lo mejor la mujer estaba todo el rato intentando esa parte. Ya que sí, detallitos. Estos días de BAU, de pruebas de acceso a la universidad, a muchos les ha tocado estudiar. Lejos de lo que pueda parecer, las redes se han convertido en aliadas.
Sí, para algunos se han convertido pues en eso, en un espacio para comentar los exámenes, si les han ido bien, si les han ido mal. Hay muchos memes también, y también son lugar de desconexión. Incluso pueden ser lugar de estudio. En estas épocas tienen mucho tirón los perfiles dedicados a ciertas asignaturas. Hay muchos profes que recurren a las redes para enseñar conocimientos. Mira, escucha.
Cánovas del Castillo toma a Inglaterra como modelo para instaurar su modelo en España. ¿Y qué es lo que tenía Inglaterra de bueno? Pues Inglaterra tenía un sistema bipartidista.
Este es un ejemplo, Juan Jesús, un profe de historia en un instituto de Granada, da algunas lecciones, resuelve preguntas de los alumnos y todo a través de divertidos vídeos en su cuenta de TikTok. Tiene ya 32.000 seguidores y, ojo, uno de sus vídeos con más visitas es Historia de España para selectividad.
Gracias, Silvia.
Adiós, Ángel.
Escuchas La Linterna
con Expósito.
COPE, estar informado.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Cada español tiramos al año una media de 31 kilos de alimentos a la basura. Una cantidad desmesurada que el gobierno quiere frenar.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
Se pone el foco especialmente en la hostelería. Incumplirlo podría acarrear multas de hasta 60.000 euros.
Los restaurantes tendrán que ofrecernos la posibilidad de llevar la comida que sobre sin coste alguno, así como donar los alimentos que prevean que no van a tener salida.
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Buenas noches. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
11, 28, 30, 35 y 50. Soles 7 y 8.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Esto es muy fácil. Ahora que estoy todo el día pegada al móvil, ¿tú tardas en cogerme el teléfono? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Israel Remuñán.
¿Qué tal, Expósito? ¿Cómo estás?
¿Qué pasa?
Pues arranco con Carlos Herrera esta mañana. Y es que con esto del calor, la gente está susceptible. Hay que tener cuidado porque, claro, el calor es algo subjetivo y no sabes las heridas que puedes abrir en los oyentes.
Y nos piden conexión urgente desde la casa de los Pagola, donde parece que ha habido un accidente con heridos.
Sí, efectivamente, sí. Como veis, hay una larga cadena de michelines provocada por el embotellamiento.
Esto claramente no es lo que tenía que ser.
Ya, imagino ya.
Bueno, a ver si después lo recuperamos, pero el día ha dejado más cosas, además del calor. En esta linterna poníamos el foco en la relación de España con Marruecos. ¿Y cómo está la situación? Pues Arancha Santos es presidenta de la Confederación de Empresarios de Ceuta. Te hablaba de la situación en la frontera. Tampoco lo tenemos. Hay que mirar a Ceuta y Melilla, y fíjate, porque precisamente el saludo de hoy lo hacía un oyente desde allí, solo que se ha venido un poco arriba. Esto en la radio no se te da mal, pero rey, Expósito, solo hay uno o dos.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Nacho Tendero de Ceuta, y esta es una buena hora para escuchar la radio, en La Linterna, con el rey de las tardes radiofónicas.
Te deseo lo mejor.
Ángel Expósito.
¿Cómo me gusta la objetividad de los oyentes, Nacho?
Pues mira, primero decirte que me encuentro divinamente.
Ceuta, gracias.
Muy bien.
Pues es lo que voy a sonar el saludo. Rey, hay dos. Bueno, tú, rey de las ondas también.
Objetividad de la audiencia.
Vamos allá al uno. Como arrancaba Carlos Herrera esta mañana con el calor, la gente está susceptible. Hay que tener cuidado porque esto es algo subjetivo, como decíamos, y no sabes las heridas que puedes abrir en los oyentes.
Es que si le digo que hace calor, me va a decir, no me cuente cosas obvias. Bueno, pero también le diré, depende. Si usted está en Sevilla, Córdoba, Badajoz, Toledo, lo está pasando regular. Ahora, si está usted en Santander, pues esperan 23 grados.
A ver, bonito.
42 grados en Sevilla. ¿Qué tanto por ciento de humedad hay en Sevilla? Pero me imagino que muy bajo. En Santander, 19 grados. Un índice de humedad del 92%. Ya quisiera ver yo a un sevillano aquí en Cantabria sudando la gota gorda.
Tienes razón, ¿eh?
Pero con 19 grados...
Bueno, yo voy a romper una lanza a su favor.
Sí, hombre.
28 en Coruña son peor que aquí, que 40 en Madrid.
Una leche.
Ángel,
venga ya.
¿Te duchas y estás sudando otra vez? Yo he vivido en Coruña,
pues no,
y aquí
duches.
En Madrid.
Pues no te duches.
Es otra solución.
Al móvete, cóvete.
En fin, hablábamos de Ceuta, de la situación también entre España y Marruecos en esa frontera. ¿Cómo está? Pues poníamos el foco en el tema del día hoy en La Linterna. Arancha Santos es presidenta de la Confederación de Empresarios de Ceuta y te hablaba de esa situación en la frontera.
En esta frontera ahora mismo no se puede pasar ningún tipo de mercancía. O sea, por ejemplo, yo, el ejemplo que siempre pongo yo, cuando tú vas a Nueva York te compras la típica camiseta de los Lakers, es como si cuando llegases a España te quitan la camiseta de los Lakers y te dicen que no puedes pasarla. Una situación que el comercio de la ciudad pues lo está notando que no es como antes. El turista marroquí no puede venir a comprar a Ceuta.
Y eso que nos hemos alejado de Argelia y estamos mal con Marruecos y con Argelia.
Siguen igual o peor, efectivamente.
Mientras que en ciencia hablábamos del descubrimiento de científicos chinos en la Luna. Te lo contaba Jorge Alcalde y solo me venía a la cabeza el chiste de Leo Harlem.
Científicos chinos han confirmado, al parecer de forma definitiva, la existencia de agua en la Luna. George.
Enviaron en 2020 una nave que aterrizó e hizo dos cosas. Una es tomar unas fotografías del suelo y otras...
Miran para la Luna y dicen que hay gente, macho. Esto es la Luna, que está deshabitada. Dice, echa un vistazo por el ojo de buey. 36 pavos verdes allí con la nariz. Abre la puerta, las cotillas, sale el comandante y dice, buenas noches. Claro, ¿qué vas a decir la Luna? No vas a decir buenos días. Venimos de la Tierra y venimos en son de paz. Sois todos de aquí. Y soy una voz al fondo que dice, bueno, algunos somos de fuera.
Este chiste Leo Harlem.
Es buenísimo.
Aunque lo escuche 40 veces me sigue haciendo gracia. Bueno, ha habido más cosas. Por ejemplo, me ha preocupado mucho la reacción de Silvia Martínez, nuestra compañera productora.
Es batalla perdida.
Sí. Su reacción a una cosa que contabas a eso de las 8 de la tarde. Hablabais del sonido musical del día.
Sí.
Y claro, hay detalles que Ángel, tú y yo que somos adultos, tenemos que reservarnos con los niños.
Esta chica no está preparada.
Porque damos información de más y contamos historias como las que contabas tú.
Sí,
y claro, la niña pues se puede asustar, es pequeña y lo pasa mal.
Y el sonido musical es Slade. Baby, baby, baby. Estos estaban como una cabra, pero como una chota. No te digo lo que hacían en los conciertos. Cogían el micrófono y hacían todo tipo de ruidos con determinadas partes del cuerpo.
Hazme el favor.
Asqueroso. Sigue.
Bueno, pues nada.
Claro.
Literal.
Es que, ¿qué ruidos hacían?
Pedos.
Ah.
En el concierto estaban como una auténtica cabra.
Macho, las dejó en el aire ahí y digo yo, ¿qué ruidos hacían?
Pues eso.
Que se hacían ruidos.
Que no entiendes de la palabra pedo.
que no sabía que se podía decir así tan abiertamente.
Okay.
Y aquí vengo con mis misa de lío.
Que te lo explico, ¿tú sabes lo que es?
Bueno, ¿cómo se dice? Gas. ¿Gas se puede decir?
No, porque gas también puede salir por arriba. No,
gas bajo.
Gas bajo,
o sí. gas inferior.
Tú sí que eres gas bajo.
Y en los deportes llegaba Manolo Lama con una metáfora sobre la situación del Barça. Solo espero que Laporta no reaccione como Flo en aquel sketch.
Deportes en La Linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
A ver, Espósito, cierra los ojos. Imagínate a Jan Laporta, presidente del Fútbol Club Barcelona, con una bata de médico e intentando diagnosticar qué le pasa a su paciente. Su paciente es el Barça.
Pues mira, doctor, tengo unos dolores tremendos en la rodilla que me provocan una hemorragia nasal súbita, lo que hace que orine azul. Y al orinar se me duermen los dedos impares de los pies y se me sale el hombro. ¿Qué tengo, doctor?
¿A qué sociedad pertenece usted?
A Sanitas.
Anda, qué lástima. Yo es que Sanitas es que no lo trabajo, ¿sabes? Venga, está otra, ¿eh? ¡Siguiente, por favor!
Podría pasar también, ¿eh? Si sí, Laporta es el doctor, como decía Lama, con su bata blanca, pues podría pasar también que no trabajase en la sociedad del Barça.
Eso ocurre.
Sí, sobre todo tal y como está el Barça con todos esos síntomas. Y nos vamos con un grande Expósito que regresa a los escenarios después de 2 años de suspender su gira. Ahora está en Europa y es Eric Clapton. Por cierto, hoy es el cumpleaños también de Demi Russo. Bueno.
¿Demi qué?
Demi Russo.
Es que ha dicho Demi Russo.
Ah, pues en singular lo he dicho.
Que era uno, nada más.
Era un ruso
uno.
Solo.
Demi era uno solo. Es un detalle muy interesante el cumpleaños de Demi Russo, sí.
Sí, sí.
¿Cuántos cumple?
Pues no lo he mirado, porque a ver, no es tan importante
un
como...
Puñado,
me... Sí, un
puñado.
Un purra. Un
felicidades a Demi Russo, que nos estará escuchando.
Seguro.
Juanma Castaño, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Partidazo baloncesto, sí. Y más cosas nos traerás.
Sí, ha ganado el Barça 71-69, con lo cual la final está 1-1 y ahora la serie se viene para Madrid. Dos partidos en la capital de España. Ha fallado Fabián Coser, el jugador del Real Madrid, un triple en el último instante y ahí ha perdido las opciones el Real Madrid de, como digo, ponerse 2-0 en la serie de esta final. En Barcelona es noticia que Dani Alves ha comunicado que no sigue en el Barça, 39 años, abandona el Fútbol Club Barcelona, no estará la próxima temporada. La Liga ha denunciado al Paris Saint-Germain por incumplir el fair play financiero, una denuncia que se une a la que interpuso en su día contra el Manchester City. Y, por supuesto, hablaremos de el Atlético de Madrid, porque hoy el Cholo Simeone ha fichado a un gran tipo para su cuerpo técnico, Gustavo López, el Cuervo López, que era compañero en Movistar de comentarista,
sí.
Y que ahora se va con el Cholo para preparar,
pues mira,
la próxima temporada.
Ya tienen fuentes ahí, ya cuando diga fuentes de Atleti ya saben por dónde vienen.
Ahí viene Relaño al programa, Alfredo Relaño, que ha escrito un libro que son 366 historias del fútbol mundial. Estamos en año mundial, así que con la excusa de que ha escrito un libro, viene Relaño al programa.
Un buen ratito de charla, te escucho, nada, en tres minutos.
Gracias.
Silvia, ¿quién se ha muerto en 2015? ¿Qué te has metido a Capón en la antena?
Demi Russo.
Demi Russo, aunque okay, a ver.
Claro, yo te dije ruso. Uno, bien, claro, no era el mismo. No era
enhorabuena.
Mismo.
Enhorabuena, Silvia.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
La misma peli de terror que te hace dormir con la luz encendida tus 40 tacos, pero por mucho menos.
Llega Yastel Televisión, con más de 60 canales y 10.000 contenidos premium por solo $4.95 con tu fibra y móvil. Llama al 1510.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
¡Anda! Si en Aldi también tienen tablas de pádel sur.
Sí, sí, y mucho más. Desde este sábado en Aldi tienes de todo para disfrutar de la playa al mejor precio.
Como bañadores de mujer, una tabla de pádel surf con asiento kayak y la máscara de snorkel a solo $14.99. Así de fácil, así de Aldi.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
El precio de la vivienda, que durante el primer trimestre de este año ha aumentado un 8,5%. Nos preguntamos si estamos ante el inicio de una nueva burbuja inmobiliaria como la de 2008.
No estamos ante un escenario de burbuja.
Bueno, en España el número de personas que juegan al tenis creció un 15% con respecto al año anterior. Bueno, podemos decir que hay bastante afición en nuestro país por el tenis.
Sí, la verdad es que sí.
Los tres últimos meses, más de 15.000 viajeros han perdido su vuelo por el retraso en los controles de pasaportes. ¿Qué debemos hacer si perdemos un vuelo por una circunstancia ajena a nosotros?
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.